todos somos iguales.
Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural.
Pues tú y yo.
Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos somos iguales.
Uno, dos.
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo. Mujeres con discapacidad y territorio comprometidas por un reconocimiento incluyente desde el enfoque de derechos en un horizonte de igualdad. Programa emitido desde la UFM Estéreo 102.1 FM, emisora de interés público.
De la piel no importa tu color, no tiene importancia.
Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, la Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2021, con el apoyo de la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura con un enfoque social e incluyente.
Si me hablas desde el corazón, si eres alto, bajo, no.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Los estaremos acompañando hoy desde cabina doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, nuestra reportera Andrea Orozco, desde la ciudad de Bogotá Juanita López Rosas, coordinadora del proyecto, y nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas. Nuestras invitadas de hoy, Mariana Gabriela Mora Moreno, Mayerly Moreno Pineda, mamá de Mariana, y María José Muñoz Jiménez. En el máster estaremos con John Alex Toro y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Hoy presentaremos nuestras acostumbradas secciones, iniciando con En Sintonía con las Mujeres, donde tendremos a nuestras invitadas, nada más y nada menos que Mariana, Mayerly, la mamá de Mariana, y María José Muñoz Jiménez. Seguiremos con la historia de una canción cuyo tema musical es Contento de Contento, de José Anlón. Seguiremos con La Voz de la Inclusión, con nuestro tema Periodismo Incluyente. Inmediatamente escucharemos Las Mujeres en la Historia Colombiana, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relata acontecimientos importantes de nuestra historia, donde las mujeres han sido protagonistas. Cultura para Todos finalizará este espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo.
Pues tú y yo, pues tú y yo, queremos un mundo mejor.
Bueno, muy buenas tardes, doña Amparo. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Juanita. ¿Cómo han estado? Bienvenidas nuevamente en este programa Pa' Todo el Mundo.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a nuestro equipo de trabajo. Es un placer volver a la cabina a saludar a nuestro amigo Alex y a nuestra amiga Alba.
Muy bien, Alba. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están nuestros queridos oyentes que nos acompañan hoy una vez más?
Alba, Amparo, oyentes de Pa' Todo el Mundo y de la UFM, muy pero muy buenas tardes. Un saludo para nuestro máster y para todos los que se conectan a esta hora con nuestro hermosísimo programa.
En sintonía con las mujeres.
Bueno, vamos, tenemos hoy unas amigas muy importantes en nuestro programa. Del departamento del Tolima tenemos a Mayerly Moreno Pineda. Ella nos acompaña hoy en representación como madre cuidadora de Mariana Gabriela Mora Moreno, quien por distancia absoluta y por toda esta virtualidad que a veces nos enreda un tanto la comunicación, pues no podemos tener a Mariana en esta tarde. Pero tenemos a la mamá de Mariana, a Mayerly. Buenas tardes, Mayerly, ¿cómo ha estado?
Buenas tardes, Amparito. Buenas tardes a todas las personas que se conectan. Gracias por brindarme esta oportunidad. Como usted lo manifiesta, es para nosotros un orgullo poder pertenecer a este programa tan importante y recibir esta invitación. Para Mariana fue imposible conectarse, pero haré lo mejor para representarla de la mejor manera, que estoy atenta. Gracias, Amparito.
Bueno, nosotros aquí pues hay algo muy interesante en este programa, y es que uno viene aquí a este programa y le dan dulces. Me encanta llegar a para todo el mundo aquí en la UFM Estéreo. Mayerly, la queremos invitar como mamá cuidadora para que nos cuente sobre cómo ha sido el proceso con Mariana, pero sobre todo empecemos contándonos cuál es esa condición de Mariana.
Bueno, Mariana es producto de mi primer embarazo. Es una niña que en la actualidad tiene 13 años. Cuando nosotros esperamos nuestros primeros bebés, los que somos mamá y los que nos escuchan, nunca pensamos que van a tener una condición diferente. Yo alguna vez veía un video y decía que todos nos preparamos para ir al mar, poco nos preparamos para escalar la montaña. Y las personas que somos mamás cuidadoras, pues eso hacemos. Tener, digamos que, no, la palabra oportuna no sería tropiezos, digamos que tenemos más dificultades o tenemos más obstáculos para sortear. Mariana hasta la edad de los 4 años fue una niña normal, entre comillas, porque se enfermaba muchísimo, pero nunca le di importancia. Consideraba que como era producto de mi primer embarazo, todos los niños se enfermaban igual. Sobre los 4 años ella empezó a tener un síndrome febril prolongado, duró hospitalizada 5 meses, nos vimos de la clínica sin un diagnóstico. Mi hija es poseedora de una enfermedad rara, ultra rara, es una persona por cada 1 millón de habitantes. Su condición, como para entenderla, es que se dañó el sistema inmunológico y no responde a ningún tipo de enfermedad, lo que hace que ella no pueda interactuar de manera libre con el ambiente, que donde ella se encuentre pues es más factible que se le pegue cualquier hongos, virus, germen, bacteria. Y digamos que eso es lo que hace que Mariana tenga una situación diferente, Amparito.
Sí, hoy se llama una discapacidad orgánica, así se llama ya, no acogida todavía dentro de la ley, pero sí ya sabemos que hay condiciones, digamos que hay enfermedades que nos ubican en condiciones de no poder compartir en igualdad con los demás, y eso hace que se catalogue como un tipo de discapacidad. A mí lo de Mariana me parece, Mayerly, una situación muy delicada, pero también una historia muy bella. Mariana está dentro del límite de una enfermedad muy peligrosa, pero también de una inteligencia que podríamos decir que muy avanzada. Tiene un programa por las redes sociales muy acogido y habla con una propiedad de enfermedades raras como si fuera la profesional pues más especializada en el tema.
Sí, pues Dios me dio la virtud de que mi hija, a pesar de esa enfermedad que tiene, que es una enfermedad catalogada como crónica, aguda, debilitante y potencialmente mortal, porque es una enfermedad supremamente grave, le ha generado a ella o nos ha generado a nosotros como una fuerza superior. Como usted lo dice, Mariana es creadora de contenido de una página de fanpage con más de 4.000 seguidores que se llama Al Estilo de Mariana, y ella lo que empezó fue contando su historia. Digamos que cansada del bullying, cansada de todo lo que le generaba a ella, que la gente la mirara como la rara, que le dijera que usaba un bozal, porque cuando eso no, pues la gente no utilizábamos los tapabocas que ahora son comunes, ¿no? Entonces cuando ella salía con su tapaboca de alta resistencia, la gente le gritaba cosas. Y fue un proceso difícil, ha sido, no puedo decir que haya nacido de la noche a la mañana ese proceso, no, ha venido madurando con el tiempo. Mariana algún día me dijo, mamá, voy a empezar a contarle a la gente mi historia, y pues yo me reí, dije, no, ¿qué nos vamos a poner con eso? Cuando me dijo, mira mamá, tengo 70 personas que están conectadas escuchando mi historia, a los 8 días ya tenía 700 personas, ya luego tenía seguidores en México, ya luego tenía seguidores en Argentina, ya luego empezó a formarse como coach, o sea, ella está haciendo todo para ser una oradora profesional, ha ganado reconocimientos, pero lo que le di ha sido producto de su esfuerzo, de su dedicación. Mariana es una niña que puede durar hospitalizada en el año 5 o 6 meses, una niña que pasó por un trasplante de médula que fue supremamente duro, que duró 8 meses en la clínica, que perdió su cabello, su piel, sus cejas, pero nunca ha perdido su emoción por vivir. ¿sí? Entonces usted que tiene la oportunidad de conocerla, es una mujer viva, alegre, que a todo le saca risa, es una mujer
cálida,
espontánea, sí, es muy espontánea, es una niña sabia, gracias a Dios.
Sí, yo creo que esa es una alegría muy grande, Mayerly. Yo voy a invitar a Andrea también para que se una a nuestra conversa.
Mayerly, un saludo muy especial, y yo creo que ya usted habló un poco sobre lo que yo le quiero preguntar, pero es necesario que profundicemos un poco más, y es cómo fue como mamá enfrentar esta situación tan dura como lo es una enfermedad huérfana.
Pues la verdad no sé si todavía lo haya superado, me atrevería a decir que no. Cuando mi hija salió sin un diagnóstico, yo siempre he sido una mujer muy hiperactiva, entonces empecé a buscar en los grupos de estudio a nivel nacional que cuál podría ser el diagnóstico de mi niña. Enviamos pruebas a Estados Unidos, enviamos pruebas a Reino Unido, y siempre eran no concluyentes. El día menos pensado, entre tanto ir y venir, alguien dijo, vayan al grupo de inmunodeficiencias latino que queda en Medellín. Empezamos los estudios allá y en efecto nos confirmaron que Mariana era portadora de una enfermedad huérfana, de una enfermedad rara, que es una mutación genética que a la luz del derecho es una granulomatosa crónica de difícil diagnóstico. Si se lo digo como mamá, yo me atrevería a creer que hay heridas que nunca sanan, que uno les da manejo, que uno trata de sobrellevarlas, que uno se sostén de esa hija, que uno se levanta todos los días, digamos que luchando por ellos, pero que sea una condición de fácil aceptación, no lo es. Y no lo es porque en muchas oportunidades tener uno que negarle a su hija, por ejemplo, el derecho a solearse, a ir a una piscina, a ir a un evento, a ir a una fiesta, es duro. Mi niña tiene su piel llena de cicatrices, que no puede utilizar un pantalón corto porque le griten cosas o porque ella no se sienta conforme. Ahorita está con un sobrepeso más o menos de 80 kilos que se lo generó la cantidad de medicamentos que le han colocado. Pues no es fácil, Andrea, no es fácil. Y ser madre cuidadora y dejar de lado oportunidades laborales, dejar de lado construcción de su propio proyecto de vida por amar tanto a alguien, nunca será fácil, pero pues es gratificante. Yo sufría, lloraba mucho, pero alguna vez encontré una encíclica papal que decía que a nosotras las madres especiales Dios nos da hijos especiales, ¿sí? Y bueno, empecé a decir, si mi hija tiene una condición genética diferente a 1 millón de personas, es porque Dios me ama más y se tomó el trabajo de enviarme una persona diferente, solo para mí.
Mayerly, yo en realidad quería preguntarte, hablábamos antes de que entráramos a la entrevista, hablábamos tú y yo, de que eres una mamá 4x4, eres mamá y papá al mismo tiempo y has tenido que llevar toda esta pues dificultad médica, que además yo siento que genera una carga emocional mucho más dura para ti, porque no solo tienes que llevar tus emociones, sino también las emociones de Mariana y también las emociones de tu otra hijita. Y yo te pregunto, ¿cómo haces? ¿De dónde sacas la fuerza para llevar todo esto y para llegar hasta donde estás hoy y lograr que Mariana tenga, yo creo que no solo la actitud positiva que tiene todo el tiempo, sino la esperanza de poder hacer algo por el mundo, que es lo que yo siento que ella busca hacer con toda su fanpage?
Pues Juanita, oyentes, la verdad yo creo que Dios nos va dando el valor cada día. Al principio yo sentía que el mundo se daría a mis pies, que no tenía valor para sobrevivir, para sobrellevar el tema. Me ilusioné con el tema del trasplante de médula ósea, acompañé a Mariana 8 meses en la clínica, dejé a mi niña pequeñita al cuidado de mi mamá. Eso obviamente me genera un desprendimiento total. Estar lejos de mi familia, de mi entorno, fue súper complicado. No sé, si usted me pregunta, yo ahí es donde digo que la fe existe y que es ese valor que uno tiene de poder sobrellevar cosas que en su sano juicio no podría sobrellevar. Yo creo que a veces nos sentimos rendidos, nos sentimos agotados. Por ejemplo, los cambios físicos de Mariana fueron una cosa que me marcaron a mí totalmente, de tener una hija con un cabello a la cintura sana, tener una hija totalmente calvita, sin cejas, con su piel llena de llagas, que había perdido más de 20 kilos, ha sido una condición muy dura. Y por otro lado, tener una hija de 6 años que pide tiempo, que necesita a su mamá cercana, complicado. Yo me separé hace más o menos unos 5 años de mi pareja, que es el papá de mis hijas, y pues no es fácil. Ser una mamá no es 4x4, no es fácil, porque pues tienes muchos roles. Eres la persona que lleva toda la casa, eres la mamá, eres la psicóloga, eres la médica, eres el todo para esas hijas. Pero pues tampoco es imposible, porque cada logro y cada cosa que mis hijas hacen me llena más de emoción, me llena más de alegría, porque soy yo la causante, soy yo el sostén, soy yo esa persona que impulsa a esas hijas a tener una mejor condición de vida a día. Entonces, todo lo negativo podría compensarlo con esas emociones positivas que ellas me dan también. Y el apoyo de una mamá, que aunque una adulta mayor, es una matrona que siempre está ahí y es el sostén de la familia.
Bueno, Mayerly, a mí me encantaría pues tenerla más aquí, porque aquí estuvo hace una semana en el evento importante que fue el lanzamiento de Maestros de lo Extraordinario. No alcanzamos pues a conversar mucho, todo fue relámpago, la verdad, por proteger a Mariana también, me imagino que así es. Entonces, cuando fui a saludarlas ya se habían ido muy temprano.
Sí. Es que lo que tú dices es verdad, Mariana, a donde uno la ve tan fuerte, Mariana, por ejemplo, ahorita está con complicaciones en su estómago, entonces se estresa y le duele su cabeza, y pues es difícil tenerla en un contexto mucho tiempo, y pues dije, no, vámonos, pero a mí también me encantaría tener mejores o mayores oportunidades de poder interactuar, porque si hay personas con las que me siento plenamente identificadas, es con cada una de ustedes, porque de una o de otra manera conocen lo que vivimos a diario.
A mí me gustaría que invitar a nuestros oyentes en el departamento del Quindío y en Colombia, que también nos escuchan virtualmente por la UFM Estéreo, a que les cuente qué días podemos ver a Mariana en los canales de televisión nacional.
Nosotros tenemos con Mariana un fanpage, lo que ella, la mayoría de los envíos, ella la hace los domingos sobre las 7 de la noche. En este momento está subiendo contenido porque lo que buscamos ahora es cambiar el estilo, o sea, cambiar la plataforma que teníamos y empezar a hacer visitas a personas que necesitan o que quieren que se les sensibilice su historia, porque lo que Mariana sobre todo busca es educación, sensibilización, inclusión. No es nada fácil que nosotros en esta época, ni siquiera las autoridades administrativas, ni siquiera las autoridades políticas sepan que es una enfermedad rara y que aún crean que el término raro es estigmatizante.
Sí, claro, nos falta mucha investigación en nuestro país y sobre todo mucho valor de un valor humano que se llama inclusión, la verdad. Mayerly, muchas gracias.
Perfecto, bueno, señoras.
Me encanta tenerla aquí. Un abrazo para usted y para Mariana. Yo sé que es un esfuerzo muy grande el de ustedes. Están desde Villahermosa, Tolima, que es muy lejos, también de Ibagué. Entonces, les agradecemos mucho por estar aquí en nuestro programa. En unas o dos semanas vamos a tener aquí a Mariana contándonos más historias sobre ella.
Listo, muchísimas gracias. Y como usted lo manifiesta, Amparito, nosotros estamos ubicados al norte del Tolima, 5 horas de la ciudad de Ibagué, o sea que estaríamos más o menos como a unas 8 horas del Quindío, construyendo patria desde lo más lejano del municipio, pero convencidos que el trabajo que nosotros hacemos a diario se ve, y que hacia uno, sea una persona, dos personas, tocamos corazones y les entregamos lo mejor de nuestro ser. Y la invitación para hoy es decirle a esas mamás o a esos cuidadores, a esas personas que tienen bajo su cuidado, personas con una condición diferente, que es una bendición de Dios, que ese sufrimiento que nosotros experimentamos para la aceptación, más adelante se vuelve en un estilo de vida que nos hace sentir felices. Cada que mi hija gana un reconocimiento, cada que mi hija recibe un premio, cuando yo la veo siendo oradora, cuando la veo haciendo sus entrevistas, me siento satisfecha, me siento feliz como mamá, y pues no, inmensamente agradecida por esa oportunidad que nos dan, muy amable.
Bueno, Mayerly, para despedirnos de nuestra sección con Mariana, vamos a dedicarle una canción que a ella le guste. ¿Usted cuál diría?
A Mariana le encanta mucho una canción que se llama Contento de Contento. Y pues si ustedes la escuchan, digamos, es hasta divertida, porque es una canción muy simple que nos demuestra que debemos de gozarnos la vida y sin esperar la etiqueta que otro nos ponga. Entonces es una canción que le identifica. Muchísimas gracias nuevamente, que Dios las bendiga, estaré aquí atenta en el programa, muy amables.
Un abrazo, Mayerly, muchas gracias a ustedes. Entonces vamos con nuestra próxima sección.
Esta es la historia de una canción.
Bueno, y para esta oportunidad tenemos Contento de Contento de José Anlón. Creemos que esa canción no solo en su letra, sino sobre todo en su ritmo, le da paz y tranquilidad a una generación que parece querer correr a pasos agigantados y que muchas veces, por no estar preparados para cumplir con esos pasos, se frustran. Contento, Contento de José Anlón es un mensaje que no hay afán. La vida se trata de vivirla y disfrutarla paso a paso. Los dejamos con esta hermosa canción, la canción favorita de Mariana.
Estoy feliz como una lombriz que no se pregunta y solo disfruta de su sosiego. No tiene ego ni tiene dilema. Dependo de los esquemas. Tanta gente no es consciente ni de su comida. Ya no me asusta ni me preocupa. Soy diferente, no me discutan. Si les molesta o les ofende, no tengo la culpa.
Bueno, y continuamos nuevamente con nuestra sección En Sintonía con las Mujeres, con otra hermosa mujer que tenemos de invitada en nuestro programa de hoy. Se trata nada más y nada menos que de María José Muñoz Jiménez, que nos va a contar un poquito de su vida, ¿cierto, doña Amparo?
Claro que sí, nosotros hemos conocido a María José en del municipio de La Tebaida en nuestro encuentro Mujeres con Discapacidad y Territorio. Pero hoy vamos a hablar de María José, de allá, de esa vida de María José allá en La Tebaida. Buenas tardes, María José, muchas gracias por estar aquí en Pa' Todo el Mundo.
¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es María José. Para mí es un placer estar aquí con ustedes.
María José, ¿usted cuánto hace que vive en el departamento del Quindío?
Aproximadamente como 4 años.
¿De dónde viene?
Santa Marta Magdalena, orgullosamente costeña, San María.
De la cumbia y del porro, ¿no? De la tierra de la cumbia y el porro.
Exactamente.
María José, ¿qué la trae al departamento del Quindío?
Pues, ¿qué me trae el departamento del Quindío? Creo que la gente, creo que las ganas de vivir, las ganas de conocer un nuevo mundo para mí. Aquí en el Quindío, más exactamente en la capital, Armenia, vive mi cuñada con su familia, entonces ella nos hizo la invitación de vivir aquí, pero qué rico conocer nuevas aventuras, nuevas personas, un nuevo dialecto, una nueva cultura que no conocía.
¿Cómo es su diario vivir en el municipio de La Tebaida?
Pues, ¿cómo es mi diario vivir? Uy, delicioso, me levanto a las 6 de la mañana para despachar a mis hijos al colegio cuando tienen clases, preparar el desayuno con mi esposo, y me levanto, me pego un baño bien delicioso, como a las 5 o 6 de la mañana, de ahí me voy a las clases con Casa de la Cultura, en la Casa de la Juventud, donde nos dan clases para personas con discapacidad. De ahí llego a mi casa, me pongo a escuchar música.
Espere, cuénteme allá de la Casa de la Cultura, ¿qué es lo que hacen en la Casa de la Cultura?
Pues, en la Casa de la Cultura, ¿qué hacemos? Hacemos muchas actividades, como por ejemplo, nos hacen leer historias, libros, nos hacen leer cuentos, hacemos historias de cualquier personaje, nos hacemos pinturas en acrílico, en óleo, y nos hace muchas actividades para personas con discapacidad, deporte, recreación, nos dan piscina los viernes.
Ah, qué bien. Y luego hacer el almuerzo.
Y luego María José Muñoz se viene a su casita, se pone el uniforme de hacer cocina y a cocinar como le gusta.
¿Cuál es la especialidad? ¿Cuál es la especialidad de María José en la cocina?
Bueno, la especialidad de María José en la cocina es el arroz de coco. El arroz de coco, pescado frito, ensalada. Pero aquí me he acostumbrado mucho como a los frijoles, como a la arepita paisa, el arrocito, la sopita. Entonces, he aprendido.
Ya, ¿tiene una vida laboral?
Sí, gracias a Dios. Trabajo cada 8 días o cada 15 días cuando me llaman en las artesanías de aquí desde el municipio de La Tebaida. Gracias a la alcaldía que nos dan la oportunidad de trabajar a las personas con discapacidad y nos dan esa fortaleza que nuestras personas con discapacidad tengamos un talento y lo demostremos en las artesanías que se presentan cada 15 días o cada mes.
Voy a cederle la palabra a mi compañera Juanita.
María José, a mí me gustaría que nos contaras un poco qué sientes tú, qué es o qué significa ser mujer y qué crees que significa ser mujer con discapacidad, qué implica, digamos, en esta sociedad.
Bueno, para mí ser mujer es un logro grande. El ser mujer para mí me enseñaba muchas cosas positivas y malas, y me enseñaba que yo me tengo que valorar como mujer, me acepto como mujer, amo ser mujer porque también tengo una hija maravillosa que se llama Lady Yesenia Hoyos, que es mi gran tesoro. El ser mujer para mí es un reto importante, es un reto que cada día voy aprendiendo más a valorarme, a darme mi lugar, a querer la vida como lo es. Y ser mujer con discapacidad me ha enseñado mucho. Hace 2 años me descubrieron síndrome de Arnold-Chiari, que en el mundo son muy poquitas las personas que lo adquieren. Yo lo adquirí de nacimiento desde que estaba en la pancita de mi mamá y no se me desarrolló en niñez ni en la adolescencia, sino ahora en adulto, y en adulto un poquito más complicado. Entonces, a raíz de que la operación duró como un día completo, me tengo que retirar una parte de mi cuerpo y a veces me afecta porque muchas personas me dicen, no, yo, por ejemplo, digo, yo soy una persona con discapacidad. Uy, no, qué vergüenza, qué pena, discúlpame. A veces se me cierran algunas puertas porque piensan que no soy capaz de presentar lo que yo sé, que no soy capaz de formarme como persona. Entonces, muchas veces se me cierran las puertas, como hay otras que se me abren. Por ejemplo, tuve el placer de estar con el encuentro de mujeres. He conocido partes que nunca había conocido, entonces mi Dios me está dando el privilegio de aceptarme como soy, y soy virreina de mi población de aquí, La Tebaida, población con discapacidad. Entonces creo yo que hay personas que no aceptan a mujeres con discapacidad, sabiendo que todas tenemos un talento, todas tenemos una fortaleza, y a veces me siento vulnerable, pero he aprendido a aceptarme como soy y amo lo que soy y me amo con mi enfermedad, y sobre todo que tengo un esposo maravilloso que es mi ángel, que es mi luz, que siempre ahí está pendiente de mí, y mis hijos son mi mayor fortaleza, y mis animalitos que también están conmigo.
¿Cuáles animalitos? Entonces,
tengo 3 perritos, tengo 2 perritas y un perrito, que son mi vida también.
Bueno, ahora viene Andrea, que también está, que se hace una pregunta.
Yo estoy que me hablo con esta mujer porque yo quisiera saber cuáles son los sueños de María José a futuro.
Uy, los sueños de María José a futuro, ser una mujer capaz de, como maestra. Me estoy preparando para ser docente para población con discapacidad y para los abuelitos. ¿Y qué deseo en el futuro? Prepararme cada día. Creo que para mí es una riqueza demostrar que las personas con discapacidad o las mujeres con discapacidad como mi persona somos personas capaces, sin miedo, sin obstáculo. Da un poquito de miedo porque no sé cómo me vaya a reaccionar las demás personas, pero tengo el deseo de superarme cada día. En este momento estoy haciendo un diplomado con la gobernación. Me quiero seguir superando cada día más y en el futuro quiero enseñar a aquellas personas que están conmigo como alumnos que la vida es muy linda, que la vida es muy bella, que hay que gozársela dependiendo si tiene una discapacidad o no. Y cualquiera que tenga la discapacidad, somos gente valorosa, gente que somos echadas para adelante, gente guerreras, gente que somos con un amor y con un corazón lleno de amor para dar y para recibir.
Bueno, María José, creo que teníamos muchas ganas de traerla a nuestro programa para todo el mundo porque usted es una mujer muy bonita, llena de energía y llena de esperanza y una lucecita ahí que alumbra muchos, muchas caminos y con mucha fuerza y con un baile de cadera que mejor dicho.
Cuando quiera se lo demuestro y le enseño un poquitico.
Bueno, claro que sí, María José, muchas gracias por aceptar estar en Pa' Todo el Mundo, en sintonía con las mujeres. Es un placer tenerla con nosotros.
Para mí es un placer, doña Amparo, que usted me haya dado esa gran oportunidad. Gracias, Juanita, gracias, Andrea, a todas ustedes por darme esta gran oportunidad de hacerme conocer. Quién es María José, la costeñita, Majo. Y para todas, muchísimas gracias, que el Señor me las bendiga. Y gracias por esta bella oportunidad que me han dado de conocer quién es María José y su diario vivir. Muchísimas gracias a todas.
Un abrazo, María José.
Igual para ustedes, muy amable.
La voz de la inclusión. Un espacio para que hablemos de lo que nos une en la diferencia.
Bueno, y para hoy en nuestra sección En la Voz de la Inclusión tenemos un tema supremamente importante y no es nada más y nada menos que el periodismo incluyente. Por eso hoy traemos a colación un escrito de autoría de Lady Fernanda Hoyos, directora de la INCI Radio, en donde ella le da bastante importancia al tema y iniciando su escrito dice que en el marco de la importancia del desarrollo y la ejecución de contenidos incluyentes, hoy decide ella compartir con los colegas y periodistas y otros de dedicados al ejercicio de la comunicación, algunas herramientas que conforman un decálogo de consejos interesantes a la hora de escribir, producir o simplemente referirse a la población con algún tipo de discapacidad.
Bueno, hoy nosotros aquí en La Voz de la Inclusión queremos profundizar un poco el tema que nos indica Lady Fernanda Hoyos, directora del INCI Radio. Nosotros, el programa de hoy va dedicado casi a nuestros compañeros, comunicadores y periodistas. Y es cómo la comunicación es importante para cambiar paradigmas. Y para eso tenemos a Juanita López Rosas para que nos cuente un poquito por qué la lengua cambia imaginarios, Juanita.
Bueno, realmente lo primero que hay que entender es que el lenguaje funciona para comunicarnos entre nosotros. Nosotros no, o sea, más allá de seguir las reglas del lenguaje que se ha dictaminado como una academia, realmente el lenguaje funciona en pro de la comunicación de los seres humanos. Entonces está en constante cambio y suele ser construido en base a la realidad de las comunidades, ya sea el español, ya sea el inglés, ya sea las lenguas indígenas. Cada una de esas lenguas se va construyendo con base a esa realidad. Hablar de periodismo incluyente implica replantearnos la forma en la que hacemos nuestros discursos y en las que nos referimos a no solo a los lenguajes que tienen que ver con las personas con discapacidad, sino a todos los lenguajes que implican referirnos a las diferencias. Suele suceder que las personas ocultan su ignorancia detrás de las reglas que, por ejemplo, pone la RAE con la intención de no replantearse en sí mismas si lo que están diciendo como que es correcto en la empatía más que en la regla. No solo les pasa a las personas cuando se refieren a otras personas, sino incluso nos pasa a nosotros cuando nos referimos a nosotros mismos. Muchas veces esto además no tiene que ver solo con el lenguaje y las reglas, sino también con la propia percepción que tenemos de nosotros mismos y la forma en la que toda la vida nos hemos hablado emocionalmente. Suele pasar, les decía yo en nuestro encuentro, a las chicas que suele pasar que las personas se se refieren a sí mismas como, ah, es que yo soy discapacitado, y entender que yo no soy discapacitado, sino que tengo una discapacidad y que es completamente diferente el ser algo al tener algo, implica toda una conciencia y una forma de verse diferente en relación al mundo con el que se interactúa. Y entender esos pequeños pasos que parecen pequeños, que parecen en verdad como mínimo, como de estoy hablando con una amiga y no le digo, por ejemplo, suele pasar, digamos, con las comunidades negras, que sobre todo ahorita que ya se están reivindicando, alguien les dice, ¿cómo es que tú eres como de color? Y entonces las personas negras se dicen a sí mismas, yo no soy de color, yo soy negro. Y ese determinar que la palabra, que reivindicar la palabra negro como algo que hace parte de su comunidad, de su ser, y que no debe ser omitido, es algo en lo que ellos están trabajando y que nosotros como comunidad, como alrededor de ellos, debemos también como aplicarlo desde su necesidad de ser reconocidos y de hablar en un discurso en el que hacen parte y existen y en el que no se les invisibiliza. Entonces creo que es importante que cada vez que vayamos a hablar, no solo en a la comunidad, sino en general a las personas que están junto a nosotros, nos preguntemos cuál es la mejor forma y si nuestro discurso de alguna forma está invisibilizando o está afirmando estereotipos o reglas que muchas veces pueden llegar a invisibilizar o a aumentar estereotipos que esas personas están intentando erradicar de la sociedad en general.
Sí, Juanita, además porque a veces los conceptos que se usan cuando se habla del tema de discapacidad son a veces, sin intención o no, son peyorativos y hunden, digamos que el tema en un momento de tragedia, de tristeza, de dolor, de enfermedad, de invisibilización, como usted dice.
Me parece importante eso que dices porque muchas veces en esos términos que intentamos decir con delicadeza, más que delicadeza usamos como el pesar y la victimización en ese intento de ser suave con el otro y no... Yo creo que es un problema más de la forma en la que nos han educado en ese lenguaje, que en realidad en lo que tú dices de que en algún momento alguien quiera hacerle daño a otro, pero en ese no saber llevar el lenguaje muchas veces llegamos a hacerle daño al otro y a lastimarlo por no querer hacerlo. Entonces sería muy importante que como comunidad tuviéramos diferentes espacios para aprender a comunicarnos con el otro, no solo desde la empatía, sino desde esos discursos que no solo tienen que ver con la empatía, sino con la mejor forma de reconocer al otro.
Bueno, Juanita, gracias. Yo quiero preguntarle a Alba, como digamos que dice nuestra autora Lady Fernanda Hoyos sobre esos decálogos que hay que tener el periodismo incluyente en el tema de discapacidad.
Bueno, Lady Fernanda, ella hace referencia a unas pautas para el periodismo incluyente. Esas pautas hacen referencia en un intro que ella hace. Ella invita a que debe ser algo positivo e incluyente, porque ¿qué es lo que busca este lenguaje? Este lenguaje es a partir de un enfoque de derechos, incluye a toda la humanidad. Y ese incluir a toda la humanidad significa que no puede haber una discriminación ni por etnias, ni por edades, ni por situación socioeconómica, ni nacionalidad o religión. Por lo tanto, se entiende que esos derechos deben ser ejercidos de igual forma por todas las personas con o sin discapacidad.
Y la sexualidad, ¿no? Hay conceptos peyorativos también indicando inclusive la sexualidad de las personas que también se escuchan cada vez menos en nuestra sociedad porque los jóvenes se han vuelto también llamadores de esa atención en ese proceso, pero también hay términos exactos, dice Lady, ¿cierto? No lo determina, pero la sexualidad, la condición sexual a veces se anota en las personas trans o en un cierto tipo de personas.
Sí, porque de cierta manera se utilizan lenguajes que no son incluyentes y se tratan a la población con discapacidad como si fueran los diferentes. Y no se toma en cuenta de que son seres humanos que sienten que son seres humanos como el resto, o sea, es que los quieren hacer ver diferentes y desafortunadamente los medios de comunicación a veces se prestan para que los vean mucho más diferentes, como si no sintieran, como si no importara, como si la vida de ellos no transcurriera con una normalidad en todos sus espacios de la vida, independiente de la discapacidad física que puedan tener. Entonces no se tiene en cuenta de que son seres humanos que como nosotros también sienten y tienen una vida que es una vida normal, ¿no? pues que tienen que enfrentar diferentes desafíos, pero pues finalmente son seres humanos. Todos
claro,
seres
y eso humanos. Se debía notar desde la palabra. Por ejemplo, ella también nos habla de que debe haber un contexto. La situación, la noticia, el tema no debe centrarse en a usted qué le pasó. Y a pesar de que usted es discapacitado, entonces habla por la radio, ella invita a que se mire más a la persona y la capacidad que tiene esa persona que fijarse directamente en su condición, que la tiene, que existe y que se puede hablar de ella, pero que no debe ser el tema central tampoco.
Exactamente, ella destaca que el eje central no es la condición de discapacidad que se pueda tener, sino es la condición humana lo que se debe tener en cuenta.
Yo quisiera invitar a la compañera Andrea a que nos hablara un poquito de la terminología, esos términos que no son correctos ni en ninguna persona del común y mucho menos en los medios de comunicación. Andrea, la invito.
Bueno, Amparito, yo creo que eso es algo que va más allá de las simples palabras, y eso me hace acordar de un texto de Alberto Salcedo Ramos, que ya es bastante viejito, ya tiene sus años, que se llama Contra las palabras rebuscadas, que usted le inventa cosas a hechos tan simples, a sucesos tan simples, que usted los puede definir con una palabra común que todo el mundo conozca, pero usted o por quedar bien o por no hacer sentir mal, como decía Juanita anteriormente, se rebusca unas palabras que ni usted las conoce, mucho menos el otro, y que a veces van a dejar por debajo a otras personas, que las va a hacer sentir mal, que les va a lastimar la sensibilidad. Entonces, digamos que eso me conecta con otro texto que precisamente leí. Hace algunos días leí un texto del colombiano precisamente que decía: maestro de judo no necesita ver para enseñar. Y es exactamente lo que decía Amparito hace poco, y es como los medios de comunicación resaltan simplemente la discapacidad y no lo que tú haces. No es lo mismo decir una persona ciega o con discapacidad visual hizo X o Y cosa, a decir el cieguito hizo esto, el inválido hizo lo otro. Nosotros como periodistas tenemos que empezar a vislumbrar para poder quitar de los medios de comunicación. La gente piensa que inclusión es solamente incluirnos a todos y a todas, o decir compañeres y compañeros. No, para nada. Va más allá de las expresiones culturales, de las expresiones coloquiales que utilizamos siempre para referirnos a otras personas. Va desde el contexto comunicativo, desde lo que podemos expresar a través de los términos, de las palabras que a veces parece que no lastiman, que no pasa nada, que es que yo escribo así y ya. Eso es lo que a veces dicen nuestros compañeros periodistas. Pero en realidad nosotros le estamos escribiendo a mucha gente. Mucha gente nos lee, nos escucha, nos ve. Y es a esa gente a la que tenemos que enseñarles a romper esos paradigmas. Tiene que respetar no por su diferencia, sino por lo que hace desde esa diferencia. Y desde ahí se parte de que las palabras hacen más. De que a veces nosotros con una sola palabra podemos herir a muchísima gente. Podemos hacer sentir a otra persona menos. Entonces, si yo escribo un artículo acerca de una persona con algún tipo de discapacidad o de alguna población étnica, yo no puedo simplemente a través de los términos discriminarla o destacarle su discapacidad o su condición étnica. No, es más lo que hace la persona, lo que valora él para la sociedad, lo que significa ese personaje para la sociedad, porque le está haciendo un cambio al mundo, sea desde su pequeño mundo. Pero es más destacar esas pequeñas historias y no esas palabras que me hacen diferente o que me hacen sentir diferente. Eso es lo que yo pienso que nos falta como periodistas, y que podemos leer mucho en los artículos y en las crónicas y en las historias, y es como esas palabras tan despectivas hacia los otros, porque no las conocemos, por ignorancia y porque no queremos estudiarlas. A veces nos da pereza. Entonces es quitar la pereza y aprender a romper esos paradigmas.
Y que son imaginarios que también tienen metidos en la cabeza a las personas. Y piensan que la discapacidad va ligada a la incapacidad, entonces utilizan términos peyorativos. Cada vez nosotros tenemos que hablar más del tema, y nosotros mismos, la población con discapacidad, tenemos que puntualizar también a las personas cómo nos deben llamar desde nuestro nombre, preferiblemente, pero que si tienen que hablar desde nuestra condición, lo hagan con respeto. Que la palabra persona es lo primero que debe nombrar a cualquier ser humano: persona en condición de pobreza, persona en situación de desplazamiento o persona con discapacidad. A veces los mismos funcionarios de los gobiernos llaman a los de la población vulnerable. Y a mí me da risa porque es como si encasillaran allí el tema y no lo relacionan los pocos derechos a accionar o los muchos derechos por accionar que no se han aplicado. Eso es lo que muestra la población. Mientras más vulnerable y más, digamos que más tasa de población vulnerable tiene un pueblo, es también porque son muchos los derechos negados. Eso va directamente relacionado. Y a veces los términos se desgastan. El término de inclusión se desgasta tremendamente en el proceso. Y esto hace que a veces los gobiernos y todos los periodistas, el tema de discapacidad se quede en un tema del pobrecito, el tema desde la caridad, el tema de la incapacidad. Este es un tema que nos deja aquí corticos. Para todo el mundo es un programa que tiene que ir muy rápido y quiere hablar de muchos temas. Y desafortunadamente no podemos continuar hablando de un tema tan importante, pero hoy hablamos de tres decálogos importantes. Cómo hablar de discapacidad teniendo en cuenta el contexto de la noticia y la terminología y los contenidos que se deben enfocar sobre los derechos y el respeto a las personas con discapacidad. Muchas gracias por estar en esta sección de La Voz de la Inclusión, niñas Alba, Juana y Andrea.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol, o no sé, o recepcionista, o elaborador de bolsas plásticas.
Cápsulas para todo el mundo.
¿Sabía usted que la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, declarada el 13 de diciembre en el año de 2006, se basa en, primero, respetar la independencia de las personas y su libertad para decidir lo que les afecta? 2. Evitar la discriminación. 3. Procurar que todas las personas participen plenamente en la sociedad. 4. Respetar a las personas con discapacidad. 5. Promover la igualdad de oportunidades. 6. Promover la accesibilidad. 7. Promover la igualdad entre el hombre y la mujer. Y 8. Respetar el desarrollo de los niños y de las niñas con discapacidad y su propia identidad.
Las mujeres en la historia colombiana. Una sección dedicada a resaltar el papel femenino en los hechos de nuestra historia.
Damos paso a nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, quien nos relata acontecimientos importantes donde las mujeres colombianas han sido protagonistas.
Muy buenas tardes para todos y para todas, espero que estén bien y que estén cómodos como siempre para que yo pueda hablarles sobre algún hecho o dato curioso de alguna mujer colombiana que haya hecho historia en nuestro país. Hoy quiero hablarles sobre María Arsenia Cardona de Ocampo. Para muchos será familiar el apodo de Tigrero, con el que se conocía a don José María Ocampo, fundador de Armenia. Pero, ¿reconocen el nombre de doña María Arsenia? Su esposa, doña María Arsenia, al igual que su marido, tuvo un papel fundamental en la historia de Armenia y del Quindío. Sin embargo, ese mismo rol de lideresa fue opacado por su esposo y otros hombres de su época. Doña María Arsenia nació en Salento en 1873, casi 30 años después de su fundación, siendo hija de Jesús María Buitrago y Ramona Cardona. Su crianza se dio entre Salento, Circasia y Anaime, corregimiento de Cajamarca. En esta última población conoció a don José María Ocampo, quien le llevaba casi 24 años. y, a pesar de tener tan solo 13 años y no tener el consentimiento pleno de sus padres, se casa con él en la ciudad de Ibagué, en el año de 1886. De esta unión nacieron 3 hijos, sin embargo, el hogar siempre estuvo en constante movimiento debido a que doña Arsenia, como fiel compañera, siempre acompañó a su esposo en sus travesías por las montañas y selvas del Quindío. Primero, en los combates de las guerras de finales del siglo XIX y después en la epopélica fundación de Armenia el 14 de octubre de 1889. Tras 15 años de matrimonio y por las convulsiones de la Guerra de los Mil Días, doña María Arsenia quedó viuda, ya que su esposo muere de manera misteriosa aserrando un árbol en la selva del Torlá, actual Buenavista, el 12 de enero de 1901. Con la muerte del fundador, la viuda y sus hijos quedan prácticamente desamparados y en una situación precaria. Doña Arsenia consigue terminar de criar a sus 3 hijos en una casa que pertenecía al municipio en el barrio del Bosque, sobre el cruce de la calle 21 con carrera 24. Tras años de olvido y constante lucha con el municipio, doña Arsenia murió el 21 de febrero de 1950. Rápidamente se le reconoció como fundadora de Armenia. Hoy sus restos, junto con los de su esposo, reposan en el Monumento de los Fundadores, ubicado en el parque homónimo. Sin embargo, el olvido de su figura sigue igual de fuerte a como cuando contaba con vida. Espero que hayan disfrutado de este pequeño programa y hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Cultura para todos.
Hoy tendremos en nuestro espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana un escrito sobre el tigrero, escrito por Miguel Ángel Rojas Arias. Dice allí que fueron 30 los fundadores de Armenia, pero todo apunta a saber que el hombre que tuvo la iniciativa y que animó del grupo fue Jesús María Ocampo Toro, apodado El Tigrero. Él y sus amigos colonos fundaron el 14 de octubre de 1889 el pueblo que llamaron Villa Holguín, que luego tuvo nombre Armenia. Jesús María Ocampo nació en Salamina Caldas el 11 de noviembre de 1847, aunque algunos biógrafos dan como año de su natalicio 1849. Igualmente dicen incluso en la reseña de don Valentín Macías que era oriundo de Anaime, en el Tolima, pues había venido de esa tierra a fundar Armenia. Ocampo fue el tercero de 7 hermanos: Teodoro, Hermegilda, Jesús María, Alejandro, Félix, Juan de la Cruz y José María. Fue un combatiente de las guerras civiles del siglo XIX. En 1876 se enroló en las filas del gobierno como soldado del Partido Liberal en las contiendas del Tolima y de Antioquia. En 1886 estuvo en las filas revolucionarias de su partido contra el régimen conservador y actuó como rebelde en la Guerra de los Mil Días, donde logró el título de capitán. Antes de concluir la guerra, desertó de ella, internándose en las montañas del Tolra, municipio de Buenavista. Llevaba el remolque de El Tigrero por su valor al enfrentar a los tigres que cundían en la zona en esos tiempos, que a decir verdad no eran tigres sino jaguares, pero que llevaban ese nombre por su parecido con los tigres que conocían los españoles. Dicen que don Ocampo se internaba en el bosque con su rifle o su machete y regresaba con 3 o 4 pieles de tigre. El cronista de principios del siglo XX, don Valentín Macías, quien escribió una breve biografía del fundador de Armenia, dice: el nombre de Tigrero se lo dieron por las circunstancias que se dieron como era, tan valiente y arrestado. Se internaba en el corazón de la montaña por 1, 2 y 3 días, al cabo de los cuales regresaba con sus arreos de cazador, que consistían estos en 3 o 4 pieles de tigre, fiera común en aquellos tiempos en estas regiones. Pero este motivo lo llamaron El Tigrero. Ocampo se casó con la señora María Arsenia Cardona Buitrago. Contrajeron nupcias en Ibagué y él tenía 37 y ella solo 13. De este hogar nacieron 3 hijos: Juan de la Cruz, Ana Julia y Anaquilia. Los 2 primeros murieron siendo solteros, en tanto que Anaquilia contrajo matrimonio unos años después, donde nacieron varios hijos. Ocampo también tuvo 2 hijos más, Marco Antonio y Claudina, fuera de su matrimonio. Cabe destacar la nobleza y generosidad de este hombre, Cuentan que cuando su hermano, un gran hombre en Salamina, en ese tiempo murió un ternero en un despeñadero, Jesús María se echó toda la culpa con su padre para salvar de un castigo ejemplar a su hermano. El principal fundador de Armenia murió en 1901 en la denominada Selva de Turra, actual municipio de Buenavista, donde se había internado en busca de oro y huyéndole a la Guerra de los Mil Días. Su cadáver fue encontrado aplastado por un árbol. Los campesinos sepultaron su cuerpo en el Alto del Oso, donde permaneció hasta 1910, cuando por disposición del Consejo Municipal de Armenia fueron trasladados sus restos al municipio de la Viceparroquia, ubicado en el costado oriental de la carrera 18 entre carreras 33 y 34, donde se levantó un mausoleo en su honor. Luego fue trasladado al cementerio de San Sebastián, donde funciona actualmente la terminal de transportes. De allí fueron llevados los restos, junto a los de su esposa María Arsenia Cardona, a un osario de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús el 14 de octubre de 1998 y fueron trasladados por última vez a un osario levantado en su honor en el Parque de los Fundadores. Bueno, y con este tema de tradición y cultura damos por terminada esta emisión de su programa Para Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo martes. Bendiciones para todos.
Para Todo el Mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural. Pues tú y yo. Para Todo el Mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.